La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. A partir de la próxima campaña 2023-2024, la sanidad pública va a financiar en toda España la vacuna de la gripe para niños entre 6 meses y 5 años. Además, también se amplía la vacunación universal contra el papiloma humano en niños varones a partir de 10 años. Hasta ahora las comunidades ya incluían el suero contra el papiloma humano, pero solamente a las niñas, porque este virus está detrás del 90% de los casos de cáncer de útero. Lo que ahora se aprueba es extender esta vacunación también a los niños, a los varones, porque ellos son los transmisores de la enfermedad y porque en casos excepcionales también pueden desarrollar algún tipo de cáncer. Se calcula que un 80% de la población en algún momento de su vida estará en contacto con este virus. Pepe Serrano es pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas.
Unos tipos de genotipos de este virus que se instalan en zonas mucosas, pues como puede ser el cuello de útero en las chicas, o como puede ser en zonas de la boca o de la faringe en chicas y chicos, y a partir de ahí, con el tiempo, pueden derivar en producir diferentes tipos de cánceres. El mecanismo es el mismo en chicos que en chicas.
Cataluña, Valencia y Galicia ya estaban en este proceso de vacunación de los niños y Castilla y León, precisamente, ha anunciado hoy que comenzará el próximo mes de enero. Pero vamos, que ya sabemos que el resto de comunidades, toda España, tendrá que sumarse también a esta vacuna que se va a administrar en dos dosis, con 6 meses de diferencia. Cada dosis cuesta entre 120 y 180 euros, es una vacuna cara, así que si ahora se financia, como va a suceder, pues sin duda es un buen ahorro para las familias. Partimos de la base de que incluir estas vacunas en el calendario nacional no implica, no implica que sea obligatoria, porque ya sabes que en España vacunarse o no es una decisión individual, una decisión personal, y en el caso de los niños, pues es una decisión de las familias, de los padres. Pues hay que felicitarse, porque al menos en esta ocasión la decisión sobre estas vacunas de la gripe o el papiloma se ha tomado a escala nacional, de una manera homogénea. Y es que la sanidad, pues ha sido uno de los asuntos en los que de forma más clara se ha evidenciado las diferencias entre 17 modelos diferentes de gestión pública que tenemos. Desde que las regiones asumieron la mayoría de competencias en este asunto, en esta materia, en sanidad, pues cada una ha ido diseñando calendarios de vacunación propios. Cada una se gasta el dinero en lo que considera necesario en función de sus presupuestos. Esto hace que en una región haya niños vacunados de una enfermedad y, sin embargo, en la de al lado, para esa misma enfermedad, pues no haya población protegida porque la vacuna no se costea con dinero público. Y ahora la reflexión que me hago es esta. El virus que sea, me da igual. ¿Entiende realmente de fronteras administrativas? ¿Se va a parar porque llegue a uno de esos carteles verdes que separan una comunidad de otra? Bueno, evidentemente no, pero sin embargo, las diferencias entre regiones están ahí. Desde luego, lo razonable es consensuar un calendario común de vacunación y no que cada comunidad vaya por su cuenta. Por eso, que nos pongamos de acuerdo en esto no deja de ser una buena noticia. Pero no es la única, hay otras noticias también destacadas este viernes que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, con una noticia que acabamos de conocer. Kiko Rivera, ya sabes, el hijo de Isabel Pantoja, de 38 años, se encuentra ingresado desde esta madrugada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus en su domicilio en la vecina localidad de Castilleja de la Cuesta. Kiko Rivera se sintió mal durante la madrugada y tras ser atendido en el centro de salud de esa misma localidad fue derivado de urgencia al hospital, que tiene una unidad específica en este tipo de accidentes cerebrovasculares. Y detenido en Logroño, un matrimonio pakistaní, tremendo esto, reclamado por su país desde hace 2 años y medio por presuntamente secuestrar y matar a su propia hija. El marido de la víctima les habría denunciado asegurando que lo hicieron por no aceptar ese matrimonio. Y últimos compases de la cumbre europea, que a esta hora finaliza en Bruselas con tímidos avances sobre acuerdos para abaratar el precio de la energía. Seguimos con esto, Pilar. De momento, los 27 han vencido a las reticencias de Alemania y se comprometen a elaborar una propuesta conjunta sobre la posible aplicación de la excepción ibérica en toda Europa. También estudian cómo comprar un 15% del gas de manera centralizada. Y la Iglesia tiene una economía para la misión que no responde a criterios ni balances económicos, porque no se busca la sostenibilidad, sino el servicio de la evangelización. Lo ha dicho esta mañana el prefecto de la Secretaría para Asuntos Económicos de la Santa Sede, Juan Antonio Guerrero, durante su participación en una jornada académica sobre la economía sostenible en la Iglesia, organizada por la Universidad Pontificia de Comillas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Acaba de hablar Ancelotti en la previa de otra jornada de Liga.
Anoche el Barcelona se volvió a colocar a 3 puntos de los blancos en la Liga y mañana hay un Real Madrid-Sevilla. Ancelotti ha confirmado que vuelve Courtois en el partido de mañana y también que va a hacer pocos cambios y ha pedido a su equipo que esté preparado para cuando vengan maldadas.
El momento de dificultad va a llegar, por cierto. No tenemos duda de esto, ahí tenemos que estar listo. El año pasado ha llegado 2 veces y fuimos listo a sacarlo atrás. Rápidamente, cuando llegará, que llega, por cierto, no sé cuándo, porque no soy un mago. Tenemos que estar listos como lo hemos hecho el año pasado.
Hoy es un viernes atípico sin Liga. El domingo hay un Betis Atlético de Madrid y sigue Jan Oblak sin entrenarse con normalidad en el equipo de Simeone. Es semana de premios. El barcelonista Gavi se acaba de llevar el Golden Boy a mejor jugador joven del año, así que repite lo conseguido en la gala del Balón de Oro. Hoy juegan Real Madrid y Baskonia partidos en la Euroliga de baloncesto. En las motos en Malasia, Binder ha sido el mejor en los primeros entrenamientos de MotoGP y esta noche comienza la Fórmula 1 en Estados Unidos.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues ya es historia de la política británica. Estoy hablando de Liz Truss, que este jueves presentaba su dimisión. Y la verdad que su paso por el número 10 de Downing Street, pues ha sido eso, ha sido un suspiro, ha sido de récord. Ha permanecido tan solo 44 días en el cargo de primera ministra. Mes y medio. Bueno, ahora sí es verdad que todo el foco estaba puesto en su posible sucesor. Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo rocambolesco de todo lo que está pasando allí en el Reino Unido, en la política británica, es que su predecesor, el polémico Boris Johnson, que también tuvo que dimitir, acuérdate, pues eso, hace poco más de mes y medio, se perfila como el favorito de los conservadores. Las vueltas que puede llegar a dar la vida. En fin, Liz Truss es la primera ministra británica que menos tiempo ha estado en Downing Street, pero ojo, que no es el único político cuyo paso por un puesto de relevancia ha sido lo que viene siendo un suspiro. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, es difícil igualar ese récord de Liz Truss, pero a ver los hilos como las megas. El más reciente y que seguro todos tenemos en la memoria es Maxime Huerta. Es el ministro que menos tiempo ha estado en el cargo en la historia de España. Una semana al frente del Ministerio de Cultura y Deporte. Sus irregularidades con Hacienda dieron al traste con su incipiente carrera política.
Lo que importa es el bombardeo, el ataque que va contra mí. En realidad lo que busca, y todos lo sabéis, lo sabemos, lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Eso es lo que busca. Y no voy a permitirlo. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago, porque yo amo la cultura y por eso me retiro.
Bueno, es lo que decía Maxime Huerta en esa rueda de prensa que dio cuando anunció que dimitía de ese cargo. Menudo trago, ¿eh? Porque es que había sido nombrado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solo 6 días antes. Además, efectivamente, fue uno de los fichajes estrella que nos sorprendió, yo creo, que a todos, ¿no? Que un presentador de televisión, pues acabara siendo ministro de Cultura y Deporte. Pero bueno, desde la llegada de la democracia a España, Ángel, ha habido también otros políticos que han estado, pues eso, muy poquito en el cargo.
Sí, Pilar, vamos a hacer un poquito de memoria. Algunos puede que incluso ni siquiera nos suenen así a bote pronto, pero si contamos quién son, seguro que vienen a la memoria, ¿no? José Luis García Ferrero, que fue ministro de Agricultura nada menos que en el gobierno de Adolfo Suárez. Bueno, este duró 81 días en el cargo, casi lo que tardó Willy Fogg en dar la vuelta al mundo.
Tampoco mucho, ¿eh?
Sí, hasta que dimitió. Felipe González, bueno, pues tuvo también su político breve y muy sonado en su momento. Antonio Asunción dejó el Ministerio de Interior tras la fuga de ¿quién? Bueno, pues de Luis Roldán, otro que nos suena bastante. Apenas duró este hombre, Antonio Asunción, 5 meses en el cargo.
En la parte que a mí me compete, y creo que es a mí, al ministro dimisionario, como no, que espero que mañana salga publicado en el boletín oficial del CESE, la responsabilidad de ese hecho. Y naturalmente la tengo que asumir. Y no por eso van sin duda los ciudadanos españoles a quedarse tranquilos, no. Nos quedaremos todos mucho más tranquilos el día que veamos al exdirector general de la Guardia Civil detenido y a disposición judicial.
La verdad que la marcha de Antonio Asunción fue muy polémica en su momento, como también fue polémica la huida de Roldán, que dio para muchísimos titulares en prensa, para muchos documentales también y alguna que otra película. Pero avancemos, porque aquí no se libra nadie.
No.
Aquí no se libra nadie. También Mariano Rajoy tuvo un miembro de su gabinete que duró lo que se dice poco y nada. Fue Román Escolano. Es que hemos ido preguntando a los compañeros de Mediodía y de otros programas de COPE y les decíamos, ¿quién es Román Escolano? ¿Y sabes lo que pasa? Que muy poquitos se acordaban de él.
Claro, es que duraron tan poco que, digamos, no les dio tiempo, ¿no?, a hacer su nombre. Ministro de Economía, en sustitución de Luis de Guindos, que hasta sí le conocemos. Estuvo al frente del departamento, pues, entre el 8 de marzo y el 1 de junio de 2018. En total, 86 días. En su caso, ya no es que, bueno, dimitiera. Es que ese 1 de junio, todos los recordamos, ocurrió esto.
Votos emitidos 350, votos a favor de la moción de censura 180, votos en contra 169, abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. Se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
¿Qué es lo que ocurrió allí en el Congreso? Bueno, pues estábamos escuchando a la entonces presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, ese 1 de junio de 2018, el día en el que se consumó la moción de censura de Pedro Sánchez, que desalojó a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa. Y claro, bueno, pues ya sabemos todos que en el momento en el que un presidente del gobierno sale, con él, su gabinete y altos cargos, que no suelen ser pocos.
Bueno, esto en España, pero ojo, Pilar, que todos los países tienen a su listras de turno, a su estrella fugaz en política, ¿no? Y un ejemplo claro lo encontramos, cómo no, en la cercana Italia. Si por algo se ha caracterizado siempre la política italiana, es por estar gobernada por una especie de inestabilidad perpetua. Bueno, ha tenido 70 gobiernos en menos de 80 años, el récord entre los países occidentales, aunque visto lo visto en el Reino Unido desde el Brexit, ya veremos si pronto no acaban superando este récord. Bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los ejecutivos italianos han durado de media un año, un mes y seis días. Esto de media, ¿eh? El más breve entre los breves, Amintore Fanfani, 21 días como primer ministro italiano en 1954. Visto lo visto, a ver cuánto dura ahora Giorgia Meloni, que por cierto hoy asume el cargo de formar gobierno. Así que, Pilar, se admiten apuestas.
¡Sí al trabajo de nuestros ciudadanos! ¡No a las grandes finanzas internacionales! ¡Sí a la soberanía de los pueblos! ¡No a los burócratas de Bruselas!
Bueno, en Italia ya sabes que los gobiernos duran muy poquito. De hecho, precisamente todo lo que ha pasado en el Reino Unido se estaba diciendo que, pues eso, que el Reino Unido se estaba italianizando, ¿no?
Sí.
Por eso, por los cambios de gobierno que está teniendo.
Britali es el término que utilizan ahora para hablar de lo que
está
ocurriendo.
Desde que hicieron lo del Brexit, mira lo que les está pasando. Bueno, pero si echamos la vista atrás, hay alguien que ostenta el récord. Fue presidente de un país apenas 45 minutos, tres cuartos de hora. Pedro Lascurain, presidente de México, que ostenta el honor de ser el más efímero de la historia mundial. Podemos decir que es algo así como Pedro el Breve.
Sí, desde luego. Llegó al poder en 1913, fue investido a las 5:15 de la tarde tras la renuncia forzosa de su predecesor, de Francisco Madero. Y 45 minutos después, a las 6 de la tarde, nada, dimitió. El motivo es que no quería asistir a su ejecución. Claro que, evidentemente y afortunadamente, esos fueron otros tiempos.
Bueno, cambiamos de país porque Estados Unidos también tiene el suyo, William Henry Harrison. En su caso, su mandato duró tan solo 30 días. El motivo es que Harrison estuvo en pleno invierno en la calle, sin abrigo, y durante dos horas estuvo pronunciando su discurso de investidura. Bueno, pues ese discurso, a la intemperie, le supuso que enfermara de neumonía y al mes falleciera. Bueno, y haciendo además más memoria, Ángel, hay un nombre que siempre sale también en las clases de historia precisamente por eso, por su brevedad. Amadeo de Saboya apenas duró dos años como rey de España.
Sí, del 2 de enero de 1871 hasta el 11 de febrero del 73, una vez que la revolución del 68 depuso a Isabel II, pues fue el primer rey de España elegido en el Parlamento, en ese convulso final del siglo XIX. En lo poco que estuvo, tuvo incluso un intento de asesinato. Bueno, pues este hombre se fue literalmente angustiado angustiado, agobiado, porque no daba con la solución del problema del lío político que había en España. Dijo, se le atribuye esta frase, España es una jaula de locos. Así que,
bueno, fíjate. Pues aquí está la lista de los más breves, de esos políticos que han ocupado un cargo de relevancia, pero por poquito tiempo. Veremos a ver cuánto dura el nuevo primer ministro británico que sustituye a Liz Truss, pero ya Ángel, pues ya sabes, los habrás visto, hay memes, hay muchas bromas sobre el fugaz mandato de la primera ministra británica. Una de las bromas más sonadas ha sido la de la lechuga. Sí, todo porque hace una semana, cuando el run run de la posible salida inminente de Truss, bueno, pues cuando sonaba ya que podía salir, el periódico The Daily Star lanzó una campaña apostando si duraría más en el cargo que una lechuga fresca. Bueno, pues 7 días después, la lechuga ha ganado. Ojo, porque hay hasta una webcam siguiendo el proceso de la lechuga, con canción además incluida. Pues con este Celebration de Cool and the Gang nos acercamos a la 1:16 de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía. Y seguimos en Mediodía pendientes de algo que te contábamos pues hace un poquito en titulares. Estamos pendientes del estado de salud de uno de los rostros más habituales de las revistas del corazón y de muchos programas también de la tele. Te hablo de Kiko Rivera, el hijo de la cantante Isabel Pantoja y del torero fallecido Francisco Rivera Paquirri. Ha sufrido un ictus y se encuentra ingresado en este momento en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. El DJ se encontraba en su domicilio de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, cuando se empezó a encontrar mal y decidió acudir al centro de salud que dio el aviso para ser trasladado al hospital, que desde 2016 tiene una unidad específica precisamente en este tipo de accidentes cerebrovasculares. Según aseguran diferentes medios, las próximas 24 horas serán críticas para su evolución. Es algo que suele pasar, además, con todas las personas que sufren un accidente similar, un accidente cerebrovascular, un ictus en definitiva. De momento, la familia no se ha pronunciado de forma oficial, aunque se espera un comunicado en las próximas horas. Esa es la noticia de la que estamos pendiente. El DJ Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, ha sufrido un ictus y está ingresado en horas críticas en el hospital. Sigues en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ladies and gentlemen, este fin de semana en COPE, Tiempo de Juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Este sábado, Real Madrid, Sevilla.
Yo creo que es penalti.
Y el domingo, Betis Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
¿Hasta qué hora?
Y además la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.